Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Comenzamos nuestro programa en primer término con un mensaje muy especial a la comunidad de la Universidad de Chile, especialmente a nuestras académicas, a nuestros académicos, al personal de colaboración y especialmente también a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. También un saludo de agradecimiento a Francisco Veas, nuestro radiocontrolador, que nos acompaña todos los días viernes, y también a nuestras auditoras, que cada día hemos sabido que mucha gente nos escucha en sus lugares de trabajo, en sus casas. Les damos muchas gracias por eso también, no solamente en nuestro país, sino que también en el extranjero. Y como siempre, un saludo muy especial, con mucho agrado, al profesor doctor Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, profesor.
¿Qué tal, Ruth? Nuevamente en un nuevo programa, como bien decías, y poder compartir con nuestros auditores, auditoras, temas relacionados con las ciencias, con el medio ambiente, con la educación, que son temas que obviamente como Facultad de Ciencias nos preocupa y nos interesa ir desarrollando y ampliando en lo que deberíamos entender como una ciudadanía cada vez más empoderada de lo que es el desarrollo científico y tecnológico, donde la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos en general y en particular nuestro país, que viene arrastrando una serie de deficiencias en materia de educación, que a nivel de Estado, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, tenemos que hacer probablemente un gran pacto nacional para poder trabajar en una mirada de largo plazo, lo que significa fomentar la educación en nuestra población, para, diríamos, estar preparados con todos los acontecimientos que se están desarrollando en el campo científico, tecnológico y de las comunicaciones, que nos va a generar obviamente una sociedad del futuro con mayores oportunidades si es que estamos preparados para ello. Así que en el día de hoy vamos a conversar un poco más sobre temas ambientales. Creo que se hace relevante orientar muchas ideas que se han ido desarrollando ya desde hace muchos años en nuestro país, en donde yo diría que hoy día una ciudadanía que se empodera, que tiene sintonía con el futuro, tiene que desarrollar algunas líneas, diría, formativas, que probablemente décadas atrás no estuvieron presentes. Y no estuvieron presentes por una razón muy sencilla: el desarrollo no había alcanzado a plantearlas como verdaderas necesidades. Fíjate, Ruth, que cuando hablábamos en la formación escolar 40, 50 años atrás, un conocimiento fundamental que se entendía como parte de nuestra convivencia social ciudadana era el concepto de la educación cívica. Educación cívica que permitía establecer bases en la concepción de lo que significa vivir en sociedad, de modo de que se enseñaban muchos aspectos relacionados con nuestra estructura organizacional de país, de Estado, y eso era, yo diría, entrañablemente apreciado. Sin embargo, ya han pasado muchas décadas y hoy día, para tener una ciudadanía con mayor formación, requerimos también ampliar esta formación ciudadana con lo que es hoy día conocido como la ciencia para la ciudadanía. Una ciencia que permita ir incorporándonos en lo que es la concepción cotidiana de todo lo que nos rodea, una ciencia y tecnología que están inmersas en todo nuestro ámbito laboral y en nuestro ámbito de vida cotidiana y familiar. Y una tercera vertiente que pasa a ser fundamental, particularmente por lo que estamos viviendo hoy día en el planeta, es la educación ambiental. Una educación que nos permita entender qué pasa con nuestros ecosistemas, cómo nosotros nos incorporamos efectivamente compartiendo un planeta con todas las especies que aquí habitan. Este es un planeta de la vida, es un planeta extraordinario, único en su género por todo lo que nosotros conocemos y todo lo que hemos podido indagar a través de la astronomía. Somos una situación singular de creación de vida y por lo tanto no hemos percatado que con el incremento de la población mundial, el uso del territorio, las tecnologías de producción, ha ido de alguna manera influyendo en que hayamos de alguna manera encontrado situaciones de crisis respecto de nuestro hábitat. Y de ahí que entonces la educación ambiental se empieza a plantear como un elemento también fundamental a la hora de poder convivir en sociedad y con nuestro territorio, con nuestro ecosistema. Así que yo diría que esas son las tres grandes líneas, ¿no es cierto?, de formación ciudadana que hoy día debemos saber enfrentar como país.
Decano, me imagino que es relevante por todo lo que usted ha señalado y sobre todo porque al parecer el planeta se manifiesta cada día, lo vemos en el clima, ¿verdad?, lo vemos en la situación geográfica, en los problemas de agua, de escasez. Y en ese sentido, decano, preguntar acerca de lo que hace nuestra Facultad de Ciencias en el ámbito de la educación ambiental.
Bueno, efectivamente, yo te diría que a comienzos de los años 80 se empezó a vislumbrar una serie de situaciones relacionadas con el territorio que ya en otros países se habían generado algunos dramas producto de la producción acelerada, la generación de residuos tóxicos, problemas de afectación de salud pública. Hay muchos casos que se han ya generado como referentes de lo que no debiera ocurrir en el resto del planeta. Y ya, como te decía, hacia finales de los años 80 tuvimos muchas experiencias relacionadas con los primeros monitoreos, por ejemplo, satelitales desde el planeta Tierra, y pudimos empezar a apreciar entonces los impactos reales que se estaban produciendo a escala planetaria. El caso concreto fue, por ejemplo, la situación que se producía con la destrucción de la capa de ozono, que fue el primer gran, diría, tema que surge en el tema planetario. Y posteriormente empiezan a aparecer y emerger una serie de otros problemas de carácter planetario producto de la generación de sustancias químicas peligrosas que vienen de alguna manera a fomentar ya otros problemas desarrollados derivados de la producción tanto minera como de la agricultura y de otras áreas productivas. Así que parte nuestros estudios pioneros con muchos otros investigadores ya hacia finales de los años 80, donde ya en los años 90 se viene a consolidar cuadros formativos, tanto así que en la Universidad de Chile creamos las primeras carreras ambientales. Y posteriormente se han venido desarrollando una serie de actividades a través de organizaciones, de científicos, de ingenieros, de personas que están dedicadas a los temas de investigación social con el campo ambiental. Así que nuestro contacto, podríamos decir, con el tema de la educación ambiental, con el tema de la formación de profesionales en esta área, ya se empieza a manifestar a mediados de los años 90, después de ya formalizar con la ley de bases del medio ambiente, que viene a ser un elemento sustancial a la hora de comenzar un desarrollo más sistemático en nuestro país. Y por eso entonces, en ese entonces, contribuimos creando carreras ambientales, no solamente en la Universidad de Chile, nos tocó participar en otras universidades públicas y privadas para ir fomentando justamente la instalación de profesionales en esta área. Así que esa ha sido gran parte, digamos, del comienzo de esta historia ambiental, que ya a esta altura del partido, digamos, podríamos decir, se han ido consolidando grupos bastante sólidos en materia de estudios ambientales, como también en el área de lo que son, podríamos decir, los HAZMAT, que es una temática que ya se ha internacionalizado por la combinación de dos palabras inglesas, de hazard, que significa peligro, y materials, mat, que viene de materiales, y por lo tanto entonces materiales peligrosos se transforma en una sigla relevante a la hora de que los expertos puedan entender lo que significa, digamos, el vivir en un territorio que se pueda ver amenazado o en riesgos de actividades productivas que pueden tener un peligro latente para la población, pero que son fundamentales a la hora también de participar del desarrollo que significa en los distintos países. Así que con esa pequeña introducción, Ruth, quería que pudiéramos introducir a nuestra invitada de hoy, a la profesora Laura Borghiel, académica de la Facultad de Medicina, una distinguida y destacada investigadora en el campo de los estudios de materiales peligrosos. Particularmente ella es una experta en toxicología forense, y bueno, con un renombre nacional e internacional ampliamente conocido por todos quienes estamos en este campo del área ambiental y del campo científico en general. Así que, Laura, es un agrado tenerte en nuestro programa en el día de hoy y poder conversar contigo algunos pocos minutos en todo lo que significa lo que ha sido tu desarrollo, particularmente en estas disciplinas.
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y quizás un poco cuando uno han pasado muchos años en la universidad, dice, bueno, ¿cómo dejamos un legado en que tratemos de encantar a los nuevos estudiantes a estas áreas? Y decirles que básicamente la química, como un área así dentro de todo lo que son el conocimiento de la ciencia, es un área tremendamente atrayente porque es un área que involucra todos los aspectos, tanto en forma integral del ser humano, del campo de los animales, del campo del medio ambiente, y que al final somos química, somos nuestro cuerpo humano, es así, es una unión de muchas sustancias químicas. No sé qué tan peligroso o menos peligroso somos, pero que en el fondo, cuando uno analiza hacia atrás lo que fue el siglo pasado y lo que es el siglo actual, yo recuerdo haber leído en un magazine así como de aeronave, y que decía, el próximo siglo es el siglo de la química, y realmente eso es lo que ha pasado, ¿ya? Nos hemos involucrado en esto, ¿ya? Tuve la suerte de tener una formación integral en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Tuve la suerte de que cuando pasé por toxicología en el campo de la medicina legal, dije, aquí lo tengo todo, porque está todo integrado, ¿ya? Está integrada la parte médica, está integrada la parte bioquímica, está integrada la química, está integrado el análisis químico.
Efectivamente.
O sea, efectivamente es... Y como yo siempre he hablado, la toxicología es un puente tremendamente importante entre la medicina, las ciencias ambientales, la analítica. Entonces es a través de ese puente, que no es solo que permite que caminen los médicos y el área de salud, sino que tenemos que caminar todos y comunicarnos a través de esa vía que nos permite buscar soluciones. Porque hoy día lo que el mundo necesita y el país necesita son la búsqueda de soluciones aplicadas.
Bueno, Laura, para nuestros auditores, inició sus estudios en medicina, es médico cirujano, y posteriormente fuiste derivando a la toxicología. Laura, siempre queremos saber un poco más acerca de nuestro invitado y para conocimiento de nuestros auditores, auditoras. Quisiera partir preguntándote, ¿cómo es que tú, desde el ámbito escolar probablemente, te empiezas a orientar a un campo tan importante y significativo como el área médica y posteriormente el área más científica?
Bueno, voy a ir bien atrás. Voy a ir cuando estaba en tercero medio, ya había una actividad que se llamaba en la Universidad Científicos por un mes, no sé si recuerdas tú, que era de la Facultad de Ciencias con la Facultad de Medicina, y que ahí uno postulaba, ¿ya? Y tú quedabas enganchado y te ibas en el mes de enero a trabajar, a inscribirte a algún grupo de trabajo.
Así era.
Yo recuerdo haberme ido al grupo del doctor Judy Levitch de esa época, que trabajaba en transporte de aminoácidos en el cerebro, y haber contactado con los trabajos con animales, de haberme dado cuenta de la importancia que tenía, y haber definido aún más, porque ya yo tenía una inclinación por la medicina, pero siempre tenía ese pie de decir, y la química y esto otro. Y me recuerdo que mi primera postulación fue a medicina y la segunda era química y farmacia. O sea, en general, la primera cuando uno postulaba era medicina, odontología. Entonces yo postulé, creo que me picaba el bichito de la química, me gustaba la química, que eso también es no tenerle miedo, ¿ya? Y posteriormente, cuando hice mis distintas pasantías en la universidad, ya en la Facultad de Medicina, me fui dando cuenta que la química no me molestaba, me atraía mucho, ¿ya? Tuve de profesor a profesor Moreno, que realmente también, o sea, le llamaba la atención. Lo mismo los profesores de salud pública me decían, ¿por qué tanta? Me llama la atención, ¿estudiaste antiingeniería? No, tenía una base matemática muy buena del colegio. Entonces me manejaba con todo esto de los cálculos, integraciones, etcétera.
¿En qué colegio estuviste estudiando en esa época?
Estudié yo en el colegio en María Inmaculada, que es un colegio de monjas alemanas, y que teníamos además un profesor de matemática que era matemática y física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podía flaquear en matemática y menos en física. Entonces, y me acuerdo que nos daba tarea en la época del colegio, y era resolver los problemas del Chuan o del Csikszentmihalyi.
Correcto.
Entonces, esa era la tarea. O sea,
eran libros de primer año ya en la universidad, eso.
Claro, entonces siempre tuvimos esa motivación. Lo mismo en la parte química. Nosotros terminamos con química inorgánica y nos quedó un semestre totalmente libre y empezamos con química orgánica en el colegio. Entonces, con esa base que el colegio la ha mantenido, entre paréntesis, hasta la fecha.
Qué bien.
¿Ya? Entonces, tú quedabas con un pie muy bien para primer año.
Así
entonces
es.
Primer año no era una angustia, sino que era una cosa pasarla tranquilamente, madurar mucho de los conocimientos. Y después, como te digo, en medicina legal, ahí encontré la toxicología, porque antes nosotros no vemos toxicología en medicina, y ahí fue donde poder entender, integrar los ramos básicos de los estudios experimentales, los conocimientos de farmacología, etcétera, y que se veían aplicados en una sola área. Y como nosotros siempre hemos dicho, ¿qué es la medicina legal? Al final es toda la medicina aplicada a la ciencia forense. Entonces, mientras más conozcas del área médica, mientras más conozcas de los ramos básicos, tú vas buscando y vas encontrando las soluciones a los temas que están relacionados con el campo forense o los interrogantes que tiene el campo forense. O el campo forense, el juez o la fiscalía, que tiene un conocimiento más bien humanista, te pregunta, bueno, ¿cómo es esto? Explíquemelo. Entonces, tú tienes que fundamentar lo que él está planteando como hipótesis, decirle qué sustentabilidad tiene desde el punto de vista de la ciencia y aplicar los criterios de descarte, aplicar en el fondo la relación de causalidad.
Bueno, a ti te tocó empezar a abrir un área con otros colegas, ¿no es cierto?, en todo lo que era ser perito, en poder hacer estos estudios que eran fundamentales para algunas investigaciones que fueron icónicas en nuestro país.
Lógico. Y además que a nosotros, esa formación que recibimos en el año 80, que está la doctora Cerda también involucrada, nosotros nos dieron la posibilidad de no solo hacer el campo forense, sino que complementarlo con un área clínica. Y en el caso mío, se pusieron de acuerdo los decanos de química y farmacia con el decano de medicina, con el director del departamento de esa época, era el doctor von Benevit, y decidieron que había que tomar además un área clínica. Yo tenía facilidades de medicina interna, que tenía ya cartas que me decían véngase para acá, y tenía también respaldo en el ámbito pediátrico. Pero en esa época, en los 80, a nivel mundial, la mayor preocupación eran los niños intoxicados. Entonces me fui por el área de pediatría, hice mi beca mixta, que en esa época existían las becas mixtas, con medicina legal, que era la primera beca mixta que se dio con medicina legal. No se han dado nunca más en pediatría, ¿ya? Y eso es triste, porque al final, si bien nosotros hoy día tenemos un curso para los becados, ¿ya? Ellos se han dado cuenta que el campo forense es un campo que lo necesitan muy de la mano por el niño agredido, por el niño intoxicado, por el consumo de drogas hoy día. O sea, tú empiezas a abrir esta caja de Pandora y es gigante.
Y es un, podríamos decir, es un área donde hay escasez de profesionales.
Sí, sí, porque cuesta mucho que tomen esta área, ya sea solamente en el campo clínico nada más, porque le tienen miedo, pero en el fondo es porque creo que ahí hay una culpa también de nosotros como universidades, no solamente una universidad, sino que como todas las universidades. ¿Por qué? Porque les enseñamos mucho de lo infeccioso a los chicos, les enseñamos mucho de lo degenerativo, pero no les estamos enseñando de las sustancias químicas. Y como dije, este siglo es el siglo de las sustancias químicas. Tenemos que resolver estos problemas, porque estos problemas son los que están impactando a nuestro planeta, y sin darnos cuenta, ya cada vez que desechamos algo, no visualizamos hacia dónde va. Pensamos que termina aquí, en el tacho de la basura, muy cercano, y nada más.
Correcto. Y hemos ido avanzando en esta conversación con nuestra colega Laura Borguel, médico cirujano. Ruth, me gustaría que hicieras una breve descripción de su currículum a modo de conocerla un poco más por parte de nuestros auditores.
Sí, profesor, muchas gracias. Profesora, un gusto escucharla. Y yo creo que gran parte de lo que ella nos ha contado es parte de su currículum también, porque la profesora Borguel tiene una destacada trayectoria en el área de la toxicología forense y química ambiental, con una extensa participación en diversos organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. Es de destacar sus estudios hechos para organismos como Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, hospitales del servicio, Instituto de Salud Pública y, bueno, innumerables organismos públicos en nuestro país. Ella también ha sido asesora técnica de laboratorios de alta seguridad en OPAC en Suecia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, así también los Estados Unidos, agencias y universidades de Sudamérica, además de presidir la Corporación Rita Chile, que es una ONG sin fines de lucro. También destacamos su rol de perito en toxicología clínica, analítica, ecotoxicológica y evaluación de riesgos para diversos tribunales y fiscalías.
Así es, y podríamos seguir enumerando un montón de otras actividades que has dejado fuera, Ruth, y que obviamente quienes estamos más cerca de la labor que hace Laura es sin duda un aporte nacional en todas estas materias. Y Laura, para conocimiento de nuestros auditores, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que es Rita Chile?
Rita Chile es una corporación sin fines de lucro que nace en el año 2000, ¿ya? Pero que se empieza a gestar prácticamente desde el año 85, con las primeras comisiones de servicio en que el Ministerio de Salud solicita a la universidad participar activamente. Ahí coinciden con las primeras encuestas a nivel de la región de Latinoamérica que en el fondo la Organización Mundial de la Salud y la OPS estaban propiciando la generación de los centros de información toxicológica y la estructuración de centros que permanecieran en el tiempo. Entonces, a esas alturas, nosotros enviamos muchos proyectos, muchas ideas al Ministerio de Salud. Algunas se fueron tomando, otras no, otras se pasaron y se transfirieron a otros centros universitarios, pero en resumen, culminaron en el año 89 y en el año 98 posteriormente, cuando ya se consolida la idea de escribir los protocolos para el manejo del paciente intoxicado por parte del Ministerio de Salud, que fue un documento de peso que permitió que incluso Paltex, que es como la editora de la OPS, lo tomara y de alguna forma lo publicara en forma masiva para Latinoamérica, porque era como la guía de tratamiento y que no solo era con una visión del área de salud, sino que también podía ser aplicada a los temas del área veterinaria. Y posteriormente a eso, el ministro de Salud de esa época, que era el doctor Alex Figueroa, que tenía una visión muy, muy amplia del problema en salud de las sustancias químicas, y además que era muy directo. Cuando había una emergencia, él llegaba y te preguntaba cuál es el problema y te preguntaba a qué distancia tenemos que evacuar. O sea, muy medular. O sea, tú no podías hablar más de tres palabras y decirle lo que necesitaba y cuáles eran los peligros de la sustancia química. ¿Por qué? Porque en una emergencia no hay mucho tiempo para decidir. Tienes que tener muy claro qué es lo que está pasando. Y en esa época se organizó lo que primero fue Rita Minsal, ¿ya? Pero que nosotros dejamos establecido, sabiendo que siempre el recurso monetario es uno de los problemas mayores en la región, dejamos establecido que posteriormente esto se iba a estructurar en una corporación sin fines de lucro, y que es lo que hemos estado haciendo, y que gracias a la Universidad de Chile y en esa época al asesor jurídico de la Facultad de Medicina de la señora Sotomayor, ella hizo los respectivos respaldos con los que se permitió acortar los periodos y terminar rápidamente en la Corporación Rita Chile, que si bien es independiente de la universidad, pero trabaja con la universidad y trabaja con otro centro universitario, y tiene cuya función es básicamente uno, responder en intoxicaciones, responder en accidentes químicos cuando nosotros nos llama bombero o carabinero.
Eso te iba a preguntar, ¿con qué otras organizaciones trabajan?
Trabajamos básicamente no solo con salud, sino que principalmente con carabineros, con bomberos, con salud y con los grupos de emergencia, que pueden ser diversos, desde las empresas hasta grupos de emergencia locales. De repente puede ser una emergencia en el aeropuerto, puede ser una emergencia en el ámbito marino y ahí ya se trabaja con la Armada, o puede ser una cuestión que guarde relación con una sustancia que puede tener carácter de explosivo, ahí con el GOPE, o puede ser una sustancia que tenga un carácter ya más delictivo con la BOCAR o con la PDI. O sea, dependiendo quién nos solicite. Y son todos estamentos técnicos, porque nuestras contrapartes son o químicos, o médicos, o tecnólogos médicos. O sea, no son peritos solo en el ámbito de la investigación policial eventualmente, o la que corresponda.
Ahora, a nivel nacional, ¿existe una organización que tenga en vista todo este tema del HAZMAT, digamos, de manera, no sé, dependiente del Ministerio del Interior o algo así, que tenga una cobertura nacional, digamos?
Así como nosotros vemos a FEMA en Estados Unidos, que FEMA tiene una convocatoria, tiene ellos frente a situaciones, por ejemplo, como sería la situación hoy día de los próximos eventos climáticos y cuál sería el mayor riesgo asociado a sustancias químicas, que tuviéramos derrame, que se inundaran ciertas infraestructuras que pueden ser procesos industriales que estén súper consolidados, que hayan tenido una evaluación de impacto ambiental, pero es muy distinto haber tenido una evaluación de impacto ambiental para condiciones normales de lluvia a tenerla a las consideraciones hoy día, que nos significa en un momento dado pensar en inundaciones. Y hay que recordar que las sustancias químicas, muchas de ellas, reaccionan con el agua. Entonces ahí es uno de los temas.
Sin duda, sí.
Muy bien, profesores. Quisiera que hiciéramos una pequeña pausa para invitarlos a escuchar música. Y vamos a escuchar al intérprete Pato Banda con su tema Corner. Continuamos con nuestro programa Conciencias y Educación, con la participación de la médico cirujana y toxicóloga de la Universidad de Chile, profesora Laura Borgel, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, profesor Raúl Morales. Y estamos conversando sobre riesgos toxicológicos y la importancia de la medicina forense en esta área del conocimiento y el ámbito laboral y cotidiano de nuestro país. Decano.
Gracias, Ruth. Bueno, Laura, siguiendo con nuestra conversación, quisiera preguntarte cómo nace estos workshops internacional teórico-práctico de manejo de víctimas por hazmat y bioterrorismo.
Bueno, dentro de las funciones de la corporación, aparte de la información toxicológica y la asesoría en caso de un accidente químico para los distintos estamentos, está el de fomentar y el de transferir la información científica. ¿ya? Eso lo hemos tomado en una forma muy importante a través de los workshops. Primero fueron seminarios, congresos, actividades, jornadas, pero ya lo estructuramos definitivamente en los workshops. ¿Por qué razón? Porque aquí logramos la participación de un comité que está conformado no solo por expertos nacionales, sino que por expertos a nivel mundial. Hay gente de Estados Unidos, de Alemania, del resto de Latinoamérica, etcétera. Entonces, esto nos permite, de alguna forma, un abordaje mucho más global, levantar el nivel de conocimiento, transferir esa información. Y esa información, lo bueno que hoy día con las plataformas, al principio eran todas presenciales, hoy día, después de la pandemia,
descubrimos el online,
¿ya? Y además, indirectamente, estamos aportando, fíjate, con todo este movimiento, porque nosotros traíamos invitados extranjeros, etcétera, y hoy día esos fondos se invierten ¿en qué? En comprar las plataformas con las que nos permite hacer todo esto, grabar y mantener un sistema de comunicación online. O sea, estamos disminuyendo de alguna forma las emisiones de COPs, de compuesto orgánico volátil. O sea, tenemos
igual... Y de CO2 con los viajes.
Y de CO2, de los viajes, todo. O sea, de alguna forma estamos siendo sustentables.
Pero ha traído toda esta modernidad, digamos, de estar instantáneamente conectados con mucha gente que se valora mucho en distintas áreas, ¿no es cierto?, y que pueden estar instantáneamente conectados. Y antes tenían que programar viajes, perder tiempo en ir, volver, etcétera. Y eso, sin duda, ha acelerado este acercamiento para discutir este tipo de problemas.
Lógico. Y de aquí surgen después las necesidades de hacer estudios, aplicaciones, que también esa es otra función de la corporación. La función de la corporación dice, solos o asociados con otros, propiciar la investigación aplicada, porque hoy día tenemos que buscar la investigación aplicada, porque es ahí donde nosotros vamos a buscar las soluciones de los problemas. Entonces, poder entender cuál es el problema del otro y en base a eso buscar soluciones o apoyarlos a resolver una parte de sus interrogantes.
Ahora ya estamos en el noveno workshop internacional.
Correcto.
Me recuerdo el año pasado vimos todo el tema de la problemática relacionada con los plásticos.
Correcto.
¿Ya? Y el gran drama que se está generando a nivel mundial con esta plaga, podríamos decir, planetaria, que está afectando particularmente, ¿no es cierto?, toda la biota, tanto terrestre como acuática, y que se ha ido integrando estos plásticos a través de la meteorización en lo que es la constitución propia del suelo, lo cual el daño y el impacto que va a ir generando en el largo plazo va a ser bastante complejo de no existir, podríamos decir, medidas internacionales que contribuyan en aplacar ese drama. Ahora, este año, en el noveno workshop, estamos apuntando a la química sustentable aplicada a residuos. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el punto de vista organizacional?
Bueno, hoy día nosotros tenemos que recordar quizás un aspecto muy importante. La pandemia dejó una secuela económica a nivel mundial. Todos los países, no hay ninguno que el año pasado se caiga con su producción económica. Se van todos al suelo. Y claro, obviamente los estados dicen necesitamos de alguna parte buscar el dinero. Es fácil buscar el dinero en los residuos. ¿Por qué? Porque te dicen a ti, mire, en un gramito usted puede encontrar un gramito de oro y se va a hacer rico. Claro, con eso de buscar un gramito de oro y me hago rico, siempre y cuando tú tengas claro dónde lo estás buscando. Y dentro de estos, por ejemplo, Basilea se preocupa de esto e incorpora ya a ciertos materiales que antes no los tenía como peligrosos, que son toda la basura electrónica.
Sí,
y
tal
la
vez,
basura electrónica pasa a ser un material peligroso.
Correcto.
Eso es tremendamente importante incorporarlo ya en el conocimiento, porque no es decir, oiga, saque del residuo electrónico, saque el oro, saque el platino, saque los metales pesados. Pero también nos podemos encontrar con metales pesados peligrosos y que la pregunta es, ¿dónde van a quedar?
Bueno, después sería bueno que supieran nuestros auditores y auditoras qué es Basilea, que es el punto de una convención trascendente, digamos, para todo lo que es el movimiento de residuos tóxicos.
Claro, Basilea es la convención de Basilea resume una serie de sustancias respecto de cómo se deben manejar, cuáles no pueden ser transportadas a través de la frontera, ¿ya? Dice de alguna forma, cada país se tiene que hacer cargo de sus residuos, y quizá para nosotros lo que más podemos tener es lo que ocurrió con Promel. Al no estar todavía Basilea vigente y el país no haber firmado, nosotros nos tuvimos que hacer cargo de recibir residuos peligrosos que entraron en el norte de nuestro país, en Arica, y
como
que se
materia prima,
ahí, como
digamos.
Materia prima, claro.
Y fue un engaño absoluto.
Claro, entonces en esto es tremendamente importante adscribirse, el país está adscrito a Basilea, y hacer el cumplimiento de esto, porque puede alguien visualizar y decir, oh, voy a sacar oro de esto y simplemente empezar a hacer importaciones que están prohibidas, ¿ya? Y entonces Basilea está liderando esto, está incorporando estos residuos electrónicos ya como parte de los materiales peligrosos, y nos está advirtiendo que cuando nosotros los vengamos a intervenir, tenemos que tener muy claro lo que vamos a hacer. Sí. Y cómo lo vamos a hacer.
Efectivamente, Basilea responde a la ciudad, ¿no es cierto?, en Suiza, en donde se produce esta primera convención internacional bajo el paraguas de las Naciones Unidas, para justamente preocuparse de los que son los residuos peligrosos, su transporte y el destino que estos tienen. Y en ese contexto Chile ha ido firmando una serie de convenios internacionales, entre ellos este, que tal como decías tú, probablemente para la gente del norte fue tardío, producto del impacto que tuvieron esos residuos que llegaron, quedaron abandonados y afectaron particularmente a población infantil. Así que bueno, este noveno congreso lo vamos a tener ahora la próxima semana. Así
correcto.
Que invitar a todos nuestros profesionales, colaboradores, amigos y que están trabajando en el tema de los peligros asociados al hazmat, y por lo tanto entonces que se sumen a la página web donde está llamado este congreso.
Correcto.
Para ir cerrando nuestro programa. Te pido entonces, Laura, que nos digas... ¿dónde se podrán dirigir quienes quieran participar de esta actividad?
Tienen que entrar a la página web de la corporación, www.ritachile.cl, ¿ya? Ahí van a encontrar un código QR, van a encontrar las noticias, ¿ya? Y van a poder adscribirse completando el formulario, y les va a llegar un link para que puedan ingresar a las distintas sesiones.
Bien.
Otra cosa importante es que como estamos con una contingencia, que probablemente no sabemos qué es lo que va a pasar con este evento climático que se viene, ¿ya? Recordar que si por ABC motivo tienen alguno, porque muchos de ellos también están metidos en la respuesta a emergencia, pueden después, al final del día, descargar las presentaciones, y al final van a poder tener el consolidado.
Correcto. Muchas gracias, Laura, por tu presencia en nuestro programa. Ruth, muchas gracias también por esta nueva reunión. Es,
bueno, muchas gracias, y agradezco a los profesores que nos han acompañado en nuestro programa de conciencias y educación.
A todos nuestros auditores, nos vemos entonces el próximo viernes en esta...
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.